Radio de Ocio. Señora, aleluya, sí. Bueno, mis noches y mañanas. Aquí estamos nuevamente.
Te necesito en mis sonrisas, mis suspiros y mis
Ministerio Internacional, la hora de salvación. La hora de salvación, con sus instalaciones en El Paso, Texas, te invita a escuchar su programa Preguntas y Respuestas. Preguntas y Respuestas. Hablaremos sobre historia bíblica, cultura judía y general, lengua hebrea, temas controversiales y más. Ayúdanos para aprender juntos. Que el único y verdadero Dios, el Dios de Israel, te bendiga. ¡Comenzamos!
Señor, los bendiga nuevamente. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Todos los que nos están escuchando, nos están mirando aquí en el programa, pues como ya saben, ¿verdad? Aquí está su hermano, un servidor, para estar llevando a cabo en este día este programa. Hoy no se encuentra con nosotros el pastor, tuvo que salir. Y pues estaremos aquí, la hermana Alma y su servidor, tratando de llevar a cabo el programa Preguntas y Respuestas. Y bendiciones para todos aquellos que nos están sintonizando, aquellos que nos están mirando ahorita en el programa. De donde quiera que nos esté mirando, pues es un cordial saludo para todos ustedes. Y esperemos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y nos hable, nos escriba, nos mande sus comentarios ahí en el WhatsApp o en el Face, donde nos estén mirando, y háganos saber de qué parte nos están mirando, porque eso nos anima, ¿verdad?, para seguir adelante. Y en este momento, pues, estamos dando comienzo a este programa. Y voy a dejar con ustedes a nuestra hermana para que ella se introduzca, lo salude, y vamos a continuar adelante.
El Señor les bendiga, mis hermanos. Mi nombre es Alma y hoy voy a estar aquí acompañándolos en este día y espero me tengan paciencia porque es mi primera vez aquí con ustedes. Dios los bendiga.
Amén. Pues comenzamos, ¿verdad? Como ya saben los temas que hemos estado hablando, ya saben ustedes lo que se trata este programa y vamos a estar dando respuestas a algunas de las preguntas, ¿verdad?, que se nos han hecho, y entre una de ellas, creo que es una de las, el tema fue la de la semana pasada, si realmente, ¿verdad?, hablando tocante de lo que es el divorcio, si Dios se divorció totalmente de su pueblo, de Israel, como se conoce, y si nos permiten, pues, vamos a estar tratando de explicar de acuerdo a lo que dice la palabra, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos o lo que nosotros decimos, pero vamos a leer ahí en Jeremías capítulo 3, versículo 1, para dar comienzo a lo que es la respuesta de esta pregunta. Y dice de esta manera, dice, y me vino la palabra de Yahweh diciendo, si un hombre despide a su mujer y ella se va de él, o sea, de su marido, y viene a ser de otro hombre, entonces allí dice la pregunta, ¿puede él volver a ella? Entonces, ¿no quedará esta tierra muy contaminada? O sea, como que sigue siendo la pregunta. Si la mujer se le va y se une a otra persona, dice, oye, pero esta tierra ya se contaminó, ¿no? Está contaminada, es lo que está diciendo. ¿Cómo entonces tú, que hiciste el papel de prostituta con muchos amantes, quieres volver a mí? O sea, le contesta la contestación de la pregunta. Ya te fuiste, y luego el Señor es el que le está contestando. Está hablando aquí de Israel, está poniendo el ejemplo del pueblo de que él eligió, de su pueblo escogido, y él le está dando la respuesta que cómo es posible de que esté pidiendo, ¿verdad?, nuevamente abrigo cuando ella lo abandona, cuando ella se va, cuando lo deja, y entonces él está diciendo, ¿verdad?, oye, pues, ¿qué hiciste? Ya hiciste un papel que pues no es muy agradable, y ¿cómo es que ahora quieres volver a mí así ya toda sucia o toda percudida, ¿verdad? Y eso es también para que todos nosotros tomemos conciencia y nosotros sepamos de que, hermanos, el Padre, Elohim, es celoso. Él quiere que nosotros como su pueblo nos guardemos limpios, que no nos contaminemos con ningún tipo de transgresión, de iniquidad, de pecado, si lo entiende de esa manera, porque cuando nosotros cometemos ese tipo de pecado, es lo que realmente estamos representando. Así como el papel de una mujer, ¿verdad?, que se da a todos aquellos maridos o hombres de otros que no son de ella, y después ya cuando se cansa quiere volver, y es cuando viene, ¿verdad? Y nosotros de igual manera, hermanos, tal vez no lo asimilemos de esa manera, pero sí cuando nosotros de una manera u otra empezamos a hacer prácticas que a Dios no le agradan, así nos considera Él como una prostituta, como una persona desagradable, y es por eso que debemos de tener cuidado, ¿verdad?, para que no nos vaya a volver cuando estemos pidiendo misericordia, cuando estemos pidiendo nuevamente a Él perdón, no nos vaya a responder de esa manera, ¿verdad? Pues ya fuiste, te ensuciaste, hiciste lo incorrecto, y ¿cómo es que ahora quieres volver a mí? Pero lo bueno es que Él también nos dice, ¿verdad? Dice el Eterno, nos dice en el versículo 2, dice: levanta tus ojos hacia las altas colinas y mira de dónde hay que no se haya acostado contigo. O sea, ¿de qué lugar no hay que ya se hayan acostado contigo? O sea, fue tan grande, tan profunda el pecado que cometiste, que le está preguntando, pues, ¿en dónde ya no hay? Ya no queda nada que no hayas tú estado por ahí. Y lo que estamos mirando aquí es que nosotros debemos de tener ese cuidado, porque cualquier cosa que nosotros pensemos que a Dios, muchas veces hacemos algunos actos ahí que pensamos que no son malos, o que Dios no se va a enojar, o que a Dios no le va a agradar, pero debemos de tener cuidado, porque aquí nos está diciendo, pues, ¿en dónde hay que no hayas ido? ¿O en dónde hay que no hayas practicado? Si lo vemos de esa manera. Entonces, allí, porque muchas veces nada más nos referimos a un cierto tipo de pecado, a un cierto tipo de desobediencia, pero lo que más importa o lo que más interesa aquí es que nosotros debemos de tener ese cuidado para no ofenderlo con actos que nosotros pensamos que a Él no le ofenden. Y eso es muy dado de que el pensamiento del ser humano es muy dado a eso, de que no, pues yo no creo que a Dios le moleste esto. No, yo no pienso que esto es así. No, yo no pienso que esto es de esta manera. Pero la palabra nos lo dice muy claramente, que desobedecer a Dios, hermanos, eso es pecado. Y eso basta como para ponernos como en el papel de una acción que a Él no le agrada. Y si lo comparamos con lo de una mujer, ¿verdad?, que pues practica este tipo de acto, es algo muy desagradable. Y así cuando nosotros venimos y cometemos estas iniquidades, estas transgresiones, también somos muy desagradables a Él. Muy bien, le damos gracias al Señor y por aquellos que nos están sintonizando, aquellos que están mandando sus comentarios, aquellos que están con nosotros en el programa, que nos sigan mandando, ¿verdad? Nos sigan diciendo en dónde se encuentran, en dónde están, para poder mandarles saludos, ¿verdad? Allá por el estado de Chiapas, por el estado de Guerrero, por todo el estado perdón, el país de México y de otros lugares más que nos están ahorita sintonizando. ¿Qué opina, hermano, usted de lo que estamos hablando aquí del la desobediencia, de lo que Dios no aprueba?
Pues que eso pues está mal, porque eso de andar nosotros en lo que yo entiendo es que si uno anda en otras cosas que no son la palabra de Dios, en otras iglesias, por decirlo así, que no tienen la palabra de Dios completa, que ellos adoran otros dioses ajenos y todo, si uno se va para allá, eso es fornicar ya en contra del Señor, es lo que yo entiendo en esta palabra, adulterar y fornicar, y pues no está bien delante de los ojos de Dios estar haciendo eso. No sé si aquí pueda entrar eso de cuando dice que los 164,000 elegidos que no tienen que estar contaminados, que no han estado con mujeres ni fornicado ni eso. No sé si eso entre aquí.
Bueno, hay muchas cuestiones y podemos poner muchos ejemplos, ¿verdad? Pero vamos a continuar con esto. Después hablamos un poco más de lo que nuestra hermana sí nos está comentando, ¿verdad? Pero eso me gustaría explicarlo en otro tema donde entra esto, ¿verdad? Y lo que ella está tratando de explicar en esto es que cuando él dice que los 144,000 que no se contaminaron con mujeres, lo podemos ver de la forma o de la manera en que hay todavía personas que se han guardado limpios, puros, que no se han contaminado con otras denominaciones o otros grupos con los cuales se dicen ser creyentes, se dicen practicar la palabra genuina, pero en realidad pues lo hacen de una manera que a ellos les agrada. Y en los 144,000, lo que nos está hablando aquí, son personas, hermanos, que realmente se guardaron fieles, puros, limpios a él. No anduvieron en mezclas de este tipo de contaminación. Muy bien. Y como les digo, este es un tema mucho más profundo. Nada más lo di así por encima, superficial. Pero, pues sí, qué bueno que nuestra hermana, ¿verdad?, lo trajo aquí al frente para que lo observemos de esa manera y nos demos cuenta que no está hablando, hermanos, de los 144,000, no está hablando físicamente que se hayan contaminado con mujeres, o sea, no está hablando en la carne, sino que está hablando en lo espíritu, en lo espiritual, que se han guardado fieles a él, ¿verdad? Entonces ahí él les vuelve a recargar. Mira, le dice, ¿dónde hay que no se hayan acostado contigo? O sea, le está reclamando. Y ahí es donde también hay que tener cuidado, que no nos vaya a reclamar a nosotros, ¿verdad? En los caminos estuviste sentada esperándolos como árabe en el desierto y has contaminado la tierra con tus fornicaciones y con tus maldades. Fíjese bien lo que nos está diciendo aquí el versículo, ¿verdad? O la palabra, que no solamente lo hizo espontáneamente, sino que lo planeaba en cómo hacer sentir mal al esposo, cómo se iba, ¿verdad?, a buscar, sin tener necesidad, a buscar otros lugares, a buscar otros. ¿Por qué menciona aquí como árabe en el desierto? Bueno, si algunos conocen un poco de historia, les comento que hay grupos de árabes que ellos se forman en el desierto. Estos grupos se concentran en ciertas partes del desierto donde ellos ven que hay vías de donde se comunican de un lado, de una ciudad a otra. Entonces, ellos se esconden allí y cuando ven que vienen un grupo pequeño o un grupo que ellos pueden atacar, pues los atacan para robarles y para maltratarlos e incluso para matarlos. Por eso dice, como árabe estabas en el desierto, es muy dado a eso de que ellos se postren ahí o se escondan ahí, si lo vemos de esa manera, precisamente para cometer estos actos de abominables ante la sociedad, y no solamente ante la sociedad, sino ante el Abba Kadosh, ante el Padre Eterno. Y así está considerando a su pueblo. Fíjese que es tan ha hecho tan depravados los actos, tan injusto, tan así, tan que no se ha puesto a meditar en lo que está haciendo, sino que está practicando este tipo de eventos también. Así es de que allí tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado, porque nos dice, ten cuidado para que tu tierra no fornique, no se malore. ¿Por qué está hablando de la tierra? ¿De qué se trata? Acuérdese que nosotros somos tierra, fuimos formados del polvo, somos hechos de polvo, y aquí está hablando precisamente, cuando menciona la tierra, está hablando de la persona, de sí mismo, de uno, que debemos de tener cuidado para, hermanos, no fornicar, para no practicar estas maldades, para no practicar, hermanos, todas las iniquidades, y tomemos conciencia y no nos vaya a tener él que reprender de la misma manera que está reprendiendo aquí a su hijo amado o a su pueblo, si lo quiere entender de esa manera. Por lo tanto, los aguaceros fueron retirados y no han venido las lluvias tardías, mas sin embargo tienen tienes frente de ramera y te niegas a avergonzarte. ¡Qué tremendo! Aquí nos está hablando también de que por causa de los pecados, por causa de las fornicaciones, por causa de la maldad, todas las bendiciones que él prometió darnos o darle a su pueblo, por causa de esta maldad se han retirado estas bendiciones. No han podido prosperar por los actos abominables que se han cometido. Y dice, y las lluvias tardías se han retirado también. Ahora, ¿has mirado que no tienes las bendiciones, que no te va bien, que no caminas como tú querías, las cosas no funcionan? Dice, pero sin embargo, no tienes vergüenza, porque tienes frente de ramera y te niegas a avergonzarte. O sea, todavía sin tal, como lo voy a decir así, ¿no? Sin tal descaro, todavía dices, pero ¿por qué me viene a mí todo esto? Si yo sirvo a Dios, yo busco a Dios, yo alabo a Dios. Pero, hermanos, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y voy a elaborar un poquito aquí. Cuando el siervo, aquel que tenía el corazón, que era el corazón que Dios amaba, David, estoy hablando de David, hubo un tiempo cuando él cometió el pecado más grave de la época de él, cuando él mismo se prostituyó, ¿verdad? Porque tomó mujeres demasiadas, cual no le era permitido tener, e incluso tomó mujeres que no le pertenecían, y él lo tomó como una cosa muy normal. Y aquí es donde les digo que debemos de tener cuidado, porque decimos, no, lo que yo estoy haciendo está bien, a Dios no le va a molestar, a Dios no le va a parecer. Pues eso mismo pensó este varón. Dijo, un rey debe de tener bastantes mujeres para tener bastantes hijos. Eso es lo que él pensó cuando ya se le había avisado que no fuera a cometer este tipo, ¿verdad?, de movimiento. Y hasta que llega el punto donde llega y no solamente comete el pecado de adulterio, sino también el pecado de homicidio, pensando él que no estaba mal, o sea, que iba a solucionar, quitando al marido de la mujer de enfrente, iba a solucionar el problema y su pecado no iba a ser descubierto. Pero pasó por alto de que al padre no se le esconde nada. Y muchas veces, muchas ocasiones, hay muchas personas, y lo voy a decir en general, que se dicen ser hijos de Dios, pero viven lamentablemente en adulterio, en fornicación. Ahora ya estoy hablando corporal, físicamente, no nada más espiritual, sino que practican la fornicación, practican la sexualidad, de eso estoy hablando. Practican estos actos abominables y pues ya van por allí un día a la iglesia y piden perdón, el Señor los perdona, no podemos decir que no, pero vuelven a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Y ahí es donde el Señor está reclamando, no tienen vergüenza, no se niegan, no quieren ser avergonzados. Y allí es donde debemos de tener nosotros esa ese cuidado. Allí es donde debemos de tener ese cuidado. No vayamos a estar cayendo, hermanos, en alguno de estas áreas y no nos hemos dado cuenta. Por eso debemos de examinarnos a diario. Por eso debemos de examinarnos, hermanos, de una manera como cuando nos paramos enfrente del espejo, cada día, cada mañana, para alistarnos, para ya sea para el trabajo o para una cita donde vamos a ir. Hermanos, nos paramos frente a un espejo para ver cómo está nuestro peinado, cómo está nuestra cara, nuestros ojos, y si necesitan un poco de aseo, pues ahí le damos, ¿verdad? De igual manera, nosotros debemos de estar delante de la presencia del Señor día con día, examinándonos de esa manera, examinándonos tan apegados al espejo, ¿verdad? Que queremos quitar cualquier impureza que hay en nuestra cara. Así debemos de estar, hermanos, examinándonos delante de la presencia del Señor. Que no haya ninguna impureza que nos impida, hermanos, recibir las bendiciones. Que no haya ningún pecado que se nos pueda ser señalado por alguien que nos mire por ahí. Que no cometamos esas iniquidades, hermanos, para que se detengan las bendiciones que ya están preparadas para que nosotros las recibamos. Debemos de estar atentos para que todo esto, hermanos, no nos vaya a causar más problemas de los que nosotros ya hemos cosechado. No, sino vivir día con día, hermanos, con temor y temblor delante de la presencia del Señor. Sí, vemos que este siervo con el tiempo, hermano, no le fue fácil, pero él pidió perdón, el Señor le perdonó. No le fue muy fácil que digamos, pero la constancia fue lo que le dio a él, hermanos, la victoria para ser perdonado, para ser transformado. Y de igual manera, así nosotros tenemos la misma opción, pero no hay para qué buscarla. No hay para qué buscar, hermanos, porque después nos va a costar. Y déjeme le digo, es triste y lamentablemente que muchas personas, cuando ya ven que es muy duro, hermanos, dejan de buscar el perdón, dejan de seguir adelante y se van, hermanos, por el camino ancho, grande y espacioso, que es lo que los lleva más y más a la profundidad de la perdición. Y eso es lastimoso. Entonces, aquí es lo que el Padre le está reclamando, ¿verdad?, a Israel. Y le está diciendo, fíjate bien lo que estás haciendo. Necesitas volver a tu primer amor. Necesitas volver a ti, a mí, perdón. No clamaste a mí hasta ahora. Padre mío, eres el amigo de mi juventud. O sea, le está diciendo, ¿por qué no has clamado a mí? ¿No te has cansado de pecar? ¿No te has cansado de vivir esa vida de amargura? ¿No te has cansado de vivir esa vida que aparentemente te da placer, te da gozo, te da alegría? ¿No te acuerdas cuando decías que yo era tu padre? ¿Que yo era el amigo de tu juventud? Todavía reclamando. Y eso mismo, hermanos, también nos dice el Señor a nosotros. Cuando nos olvidamos de venir día con día delante de su presencia. Todos debemos de estar, hermanos, día con día siguiendo el ejemplo de Daniel. Mire, Daniel oraba 3 veces al día. Porque eso es lo que al Padre le agrada. Y es lo que nos está diciendo aquí. ¿Por qué no me clamas? ¿Por qué hasta ahora no te has decidido? ¿No has tomado esa decisión para clamarme? Yo estoy dispuesto para escucharte, para perdonarte, para lavarte, para limpiarte. Tal vez ahorita me esté escuchando alguien que se familiarice con este tema. Y tal vez diga, yo ya no tengo perdón, es tanto lo que me he ensuciado, es tanto lo que me he subajado, es tanto lo que he ofendido al Padre. Pero yo te aconsejo, no te des por vencido, porque es tan grande, donde abunda el pecado, abunda la gracia, el amor divino, sobreabunda el perdón para todo aquel que toma esa decisión, que se hace valiente y empieza a clamar nuevamente. Y ahí el Señor lo toma nuevamente en sus brazos. Tal vez estés pensando hasta quitarte la vida, porque digas, mi esposa no me quiere ya, o mi esposo ya no me quiere, ya mi vida no vale nada. Es tanto lo que me he batido, es tanto lo que me he profundizado en la maldad, que ya no valgo ningún centavo. Pero déjame decirte, no te desanimes, porque la última palabra la tiene el Eterno. Él es el que da la vida, Él es el que da el amor, Él es el que da el perdón, y con Él podemos seguir adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es clamar por su misericordia. Ahora mismo, allí donde te encuentres, donde estés, si te sientes de esa manera, abatido, triste, desalentado, tal vez hasta te haya agarrado la depresión, pero en el nombre poderoso de Yeshua, clama, clama y obtendrás tu liberación, obtendrás tu libertad. Nos sigue diciendo, va a dar su cólera para siempre. Bueno, es una pregunta, ¿verdad? O sea, ¿va a dar su cólera para siempre? Claro que no. Porque Él nos está diciendo, ¿verdad?, que Él es misericordioso. Ahora, ¿la guardará hasta el fin? Tampoco. Porque Él es, nuevamente, misericordioso. Él es bondadoso. Su enojo no lo va a guardar, hermanos, hasta el fin. Él guarda su enojo hasta que tú vengas y te arrepientas, hasta que tú vengas y pidas perdón, hasta que tú vengas y pidas misericordia. Hasta allí, hermanos. He aquí que estos te preguntan, pero has hecho cosas malas y has surgido por tu propio camino. Esa es la voz del enemigo, que cuando tú quieres llegarte a la presencia, cuando tú estás ya cansado de esa vida, cuando ya quieres volver al redil nuevamente, esa voz, hermanos, audible, viene y te acosa y te hace esas preguntas. Pero mira todas las cosas malas que has hecho. Mira hasta dónde has llegado. Has andado por tu propio camino. ¿Tú crees que vas a ser escuchado? ¿Tú crees que te va a perdonar Dios? ¿Tú crees que mereces el perdón? No le hagas caso a esa voz, si es que la has escuchado, sino que repréndela en el nombre poderoso de Yeshua y serás libre de toda opresión. Pero eso le decía a él, a Israel, para ver si podía entenderle, para ver si le hacía caso, a ver si lo entendía. Todas estas palabras son de él para su hijo amado, Israel. ¿Ya te cansaste de ese camino por el cual has andado? Ven a mí. Y nos dice, yo estoy con los brazos abiertos, yo estoy con mi oído inclinado para darte lo que tú mereces, para darte tu salvación. Y me dijo el Eterno en los días de Joacías, el rey, ¿has visto todo lo que hizo la apóstata Israel? Fíjese bien lo que está diciendo. ¿Has visto todo lo que ha hecho la apóstata Israel? O sea, el Señor airado. Fíjate, y es lo que nos dice a nosotros, hermano, no caigamos en ese tipo de apostasía. Fue para adorar sobre cada montaña elevada y debajo de cada árbol frondoso. Allí fornicaba. ¿Por qué están mencionando aquí a dónde iba a pecar esta nación, hermanos? Porque allí era donde sacrificaban a sus hijos. Allí era donde hacían todas las hechicerías. Allí era donde supuestamente se escondían para que nadie los mirara. Debajo de los árboles, allá por las montañas. Pero hermanos, Dios todo lo mira. Dios todo lo ve. Dios todo lo puede. Entonces, aquí para él no hay manera, hermanos, de escondernos. Si tú dices, mi esposa no me ve, el pastor no lo sabe, nadie lo va a mirar, pues cuidado, porque hay alguien que todo lo mira, todo lo ve, todo lo puede, y no hay manera de escondernos, hermanos. Así sea de una manera u otra, él está atento a mirarnos. Y yo dije, después de todo lo que me ha hecho, retornará a mí, pero no retornó, y su traicionera hermana Judá fue testiga de todo esto. Fíjese nomás, hablando a la casa de Israel, hablando a la casa de Judá, el amor por ellos, hermano. Él todavía esperaba que alguna de ellos que alguno de ellos pudiera reconocer y así volverse nuevamente a servirle de corazón, a servirle como un principio cuando fue liberado. Pero aquí él está reclamando, ¿verdad? Que no solamente, hermanos, se conformó Israel con pecar, sino, dice, la traicionera de su hermana Judá fue testiga de todo esto y que se apegó a esas mismas abominaciones, a esas mismas fornicaciones. También ahí fue partícipe de eso, haciendo enojar más al padre, haciéndolo enojar más. En vez de venir, hermanos, compungidos, humillados, no, vamos a seguir viviendo nuestra vida. Y muchas veces así somos también nosotros. Decimos, al rato me arrepiento, al rato voy a la iglesia, al rato pido perdón. Pero hermanos, ¿quién nos garantiza que al rato vamos a tener la oportunidad de ir? ¿Quién nos garantiza de que al rato vamos a poder tener esa última oportunidad de enmendarnos delante de la presencia del Eterno? Nosotros no tenemos ninguna seguridad, hermanos. El tiempo debe de ser al momento, el tiempo debe de ser al instante, porque no tenemos la vida segura. El único que sabe, hermanos, cuándo nos va a llamar a cuentas es el Padre. Que no nos vaya a tomar de sorpresa, que no nos vaya a tomar por descuidados, sino que siempre estemos atentos, que siempre estemos de una manera, hermanos, listos y de arrepentirnos a cada instante, a cada momento, cada vez que tengamos oportunidad de venir ante su presencia, hermanos, para ser lavados con su sangre preciosa. Porque cada momento cometemos infracciones delante de Él. A cada momento lo disgustamos. A cada momento estamos, hermanos, aunque no nos guste escucharlo, decirlo, de cierta forma estamos adulterando. De cierta forma estamos fornicando. Y eso es lo que a Él más le desagrada. Vio que había despedido a Israel, o sea, hablando de Judá, vio cuando despedía a Israel, cuando me enojé con él, cuando ya no quise saber más, dándole carta de repudio. Note lo que está escrito aquí. Este es un versículo muy clave, porque es la respuesta de la pregunta que se nos hizo, de otra pregunta que se nos hizo, que si se permitía a un creyente que está caminando en el evangelio, que si es permitido divorciarse. Y fíjese bien lo que nos está hablando aquí. Dice, vio que había despedido a Israel dándole carta de repudio. La palabra repudio es sinónimo de lo que es la palabra divorcio, si lo quiere entender de esa manera. A causa de todos los adulterios que habían cometido, cosa que no temió su hermana, la desleal Judá, sino que al contrario, ella también se fue y se cometió adulterio. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Cuando él ve que de plano no quieren volverse a ella, a él, que no quieren arrepentirse, dice, bueno, no me queda otra más que separarlos de mí, o retirarme de ellos, quitarme de aquí. Y por eso más anteriormente leímos que les había quedado recortado la lluvia, que les había recortado las provisiones, que les había recortado todo lo que, las bendiciones. Dijo, bueno, pues a ver si así los hago entender, o a ver si así se apiadan, ¿verdad? O entienden que me necesitan y se vuelven a mí para que los vuelva a yo atender nuevamente, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros debemos de estar también, cuidado, hermanos, si nos apartamos del amor de Cristo, si nos apartamos del camino del Señor, también estamos propensos a que Él también, hermanos, se aparte de nosotros. Que cuando nosotros queramos venir ante Él, hermano, no vamos a ser escuchados inmediatamente, sino que ya nos va a costar más trabajo tomar la atención de Él, venir y que Él, hermano, pues nos tome en cuenta, que podamos vivir nuevamente contentos, gozosos, prósperos en todos los aspectos. Y ese es un peligro que nosotros no hemos visualizado, muchos no hemos visualizado, ¿verdad?, que corremos de esa manera, que Él, hermanos, se aparte de nosotros. Mire, le voy a comentar que si nosotros nos apartamos del Señor, no hay problema. ¿Por qué? Porque Él es grande y misericordioso. Y si atendemos a su llamado a tiempo, Él nos vuelve a recoger. Él nos vuelve a atender. Pero si Él se separa de nosotros, hermanos, cuidado. Cuidado, porque ya cuando Él toma esa decisión, hermanos, nos va a costar mucho trabajo. No digo que no, sí nos va a volver a escuchar, pero no, hermanos, va a ser tan fácilmente. Él se va a tomar el tiempo, él va a tomar las medidas para, de una forma, hermanos, aplicarnos esa regla que nos va a costar para volver nuevamente a tomar, hermanos, su confianza. Para que nuevamente nos va a tomar para que podamos sentir su presencia, para estar ante Él, ¿verdad? Como solemos estar, que venimos y Él nos toca, hermanos, sentimos su presencia, pero no nos vayamos a quedar cortos en esa parte, muy bien. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, y como le digo, tomamos esa ventaja de que decimos, al cabo es que yo me arrepiento, me arrodillo, viene y me vengo ante él y me perdona. Sí, él lo hace, pero no porque él lo haga la primera, la segunda, la tercera. Una vez me comentó una persona y me dijo, pero ahí en la Biblia dice que 70 veces, sí, claro, pero no estamos hablando de que por eso nos vamos a aprovechar y de que al cabo es que él nos va a perdonar hasta 70 veces, 7. Pero no se trata de eso, se trata de que seamos sabios, de que seamos inteligentes, hermanos, porque así nos formó él, así nos creó él. Personas, hermanos, con sabiduría, con entendimiento, con cordura, listos. Dice, ser prudentes, ser astutos. Así nos creó él y de esa manera nos quiere ver que caminemos la vida hasta que él, hermanos, nos llame a cuentas o hasta que él venga a levantar a sus escogidos. Fíjese bien, qué amoroso Padre tenemos. Pero hay que tener mucho cuidado en cómo nos comportamos delante de Él, en cómo queremos vivir la vida con Él. Entonces, no nos vaya a pasar lo que le pasó aquí al pueblo, a su hijo, al que Él escogió como su hijo, a Israel. Y ocurrió que por la liberalidad de sus fornicaciones, que la tierra quedó, hermanos, contaminada. Ella cometió adulterio con piedras y leños. Fíjese, qué curioso, dice usted, pues, ¿cuál tierra? ¿Cómo que la tierra adulteró? No está hablando de la tierra a la cual pisamos. Está hablando del ser, de esta tierra. Somos tierra. Y dice, y ocurrió que por la liviandad de sus fornicaciones, hasta lo hacía fácilmente, es lo que está diciendo. O sea, ni siquiera te remordía la conciencia, sino que lo hacías con una facilidad de andar fornicando, de andar aquí, de andar allá, sin importarte nada. Pero dice, la tierra quedó contaminada. Ella cometió adulterio con piedras y leños. ¿A qué se está refiriendo aquí? Bueno, se lo voy a explicar un poquito más claro. Cuando se refiere a la piedra, hermanos, está hablando de cuando hacen esculturas de todo tipo de, ya sea piedra, fierro, todo ese tipo. Y de el leño también, porque hacen muchas esculturas de madera. Entonces, cuando reciben ese tipo de esculturas, hermanos, es tan fuerte la contaminación del espíritu que es donde él está diciendo aquí, y no tan solo te conformaste con adulterar así, sino que lo hacías con una facilidad. Y ahí es donde le digo que muchas personas toman la ventaja y que dicen, al cabo es que Dios no es malo, que al cabo es que Dios no castiga a nadie, que al cabo es que Dios me ama, y le ponemos todo lo que nosotros queremos sentir, pero queremos seguir viviendo la vida de una manera que a nosotros nos place, una vida desordenada, que al cabo es que Dios no es tan malo, y algunos dicen, Dios no es tan malo, Él no va a quemar a nadie, Él no va a castigar a nadie, y luego le ponen el ejemplo, ¿usted castigaría a su hijo? ¿Usted quemaría a su hijo? O sea, no quieren aceptar la responsabilidad no quieren aceptar que quieren vivir a su manera, con una deliberación. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No hay que caer en esos tipos de contaminaciones, porque eso es algo desagradable ante los ojos del Abba, del Padre. Entonces, yo les recalco, ¿verdad?, que es mejor estar delante de la presencia de Dios día con día, así como cuando estamos delante del espejo, para limpiar y quitar todas las impurezas que no queremos que nos miren los compañeros de trabajo o las personas que nos encontremos en las calles. Muy bien. Y el versículo 10 dice, después de eso, sus traicionera hermana, Judá, no volvió a mí con corazón sincero, pero fingidamente, dice el Eterno. O sea, como que es lo que estaba tratando de explicar ahorita. Venimos ante él con un corazón que no es sincero delante de Dios. Un corazón hipócrita, esa es la palabra correcta. Vienen las personas con un corazón hipócrita delante de Dios, fingiendo como que vienen con un corazón sincero, pero a él no se le enconde nada, porque dice, eso lo dijo ¿quién? Él. Vienes con un corazón, ¿verdad? Así, fingiendo que es un corazón sincero, cuando realmente tu corazón lejos, lejos está de mí. Y nos lo dice claramente, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí, muy lejos está de mí. El Señor quiere un corazón, hermanos, sincero, un corazón humilde, pero no diga, no se una a muchos, porque también esto entra en estas abominaciones, en estas contaminaciones, donde dicen, ah, no, pues Dios no manda, que pide es el corazón. Hermano, aquí habló de la tierra, habló de su cuerpo, que no debe de contaminar su cuerpo, y no solamente lo va a contaminar con adulterio, no solamente va a contaminar este cuerpo con arrodillarse ante esculturas que no son agradables a Dios, sino cómo también va a contaminar este cuerpo, vistiendo de una manera inadecuada, la cual él no aprueba, tratando de darle una forma diferente a su cuerpo con pinturas, con arreglos, con todo eso. Tal vez usted diga, hermano, ¿pero qué tiene de malo pintarme? Bueno, cuando Dios nos creó, Él nos creó limpios y puros. Si Dios hubiera querido, hermanos, que cualquier persona se pintara, porque ahorita ya están los hombres, no estoy hablando nomás de la mujer, ahorita ya hay hombres, hermanos, que se deslinean las cejas, se las pintan, de vez en cuando hasta se le dé un poco de colorete allí en los labios, y se dan un toquecito por allí. Por eso le digo, si Dios hubiera querido que una persona usara todo este tipo de maldades, si lo podemos decir de esa manera, Él hubiera proveído todo esto. Pero hoy no les voy a dar, porque vamos a continuar con este tema, pero más adelante les voy a dar, hermanos, la cita donde Él habla. Y dice que a él le desagrada cuando se pintan los ojos, cuando desforman su cuerpo con otro tipo de vestimenta que a él no le agrada, cuando no quiere que él, hermano, se perfore su cuerpo. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Y pues hasta aquí hoy, gracias por su atención. Se nos terminó el programa, fue un placer estar con ustedes. Les mando bendiciones de parte del Eterno, porque de Él viene toda la bendición, y esperemos que la siguiente semana pues nos escuche también. Ya para la otra semana estará con nosotros también el pastor acompañándonos, y vamos a estar teniendo más tiempo para contestar otras preguntas, ¿verdad? Y espero, hermanos, que haya sido de bendición y estas preguntas hayan sido contestadas de acuerdo a lo que estuvieron preguntando o lo que querían escuchar, y se los dije de acuerdo a la Escritura. El Señor les bendiga ricamente y hasta la próxima.
Gracias por estar con nosotros en este tu programa favorito, Preguntas y Respuestas, patrocinado por el Ministerio Internacional, La Hora de Salvación, con sus instalaciones en El Paso, Texas. Para mayor información, mándanos un mensaje por WhatsApp a los números 915-502-7772 y 719-429-9903. Hasta la próxima. Que el Señor Todopoderoso te bendiga.